Nebulosa, espacio de noticias de la Qué Buena Radio. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Comenzamos el Nebulosa del 20 de diciembre de 2023. México. Movilizaciones del Magisterio Democrático. Al entrar el gobierno de la Cuarta Transformación, el Magisterio Democrático ha buscado la solución a sus justas demandas, que pueden resumirse en la abrogación de la mal llamada reforma educativa, aprobada en el periodo del presidente Enrique Peña Nieto. Diversos temas referentes al ISSSTE, pago de los sueldos retenidos desde el año 2014 a maestros que luchan, la falta de personal docente, administrativo y directivo en algunas escuelas, el aumento del salario docente, los pagos de pensiones y jubilaciones, la rehabilitación de escuelas y solución al retraso en el ciclo escolar de 45 escuelas de educación indígena en el estado de Oaxaca, entre otras demandas. Sin embargo, a un año de que concluya la administración de Andrés Manuel López Obrador, las demandas del magisterio no se han atendido. Por esta razón, noviembre y diciembre han sido meses de una lucha férrea contra dichos y hechos del gobierno de la autollamada Cuarta Transformación. El lunes 13 de noviembre, en Ciudad Monstruo, se realizó una movilización de carácter nacional que bloqueó por 5 horas la avenida Paseo de la Reforma. Desde Insurgentes hasta Juárez y Bucareli, en protesta ante la cancelación de la reunión que iba a tener la CENTE con la Secretaría de Gobernación. Esta secretaría canceló la reunión programada desde el 12 de octubre para abordar el pliego de demandas del magisterio. Ese mismo día en Oaxaca, en un acto de total descaro, el gobernador Salomón Jara Cruz descalificó a la Asamblea Estatal llamándola la Santa Inquisición, cuando solamente estaba realizando una asamblea para exigir las respuestas concretas a su pliego de demandas. El 25 de noviembre, en Guerrero, más de 1.500 maestros de la sección 14 del CENTE protestaron para exigir una solución a sus peticiones de pago de adeudos y de incremento salarial. Frente a la Secretaría de Educación de Chilpancingo, demandaron una mesa de trabajo con el gobierno estatal para exigir la reconstrucción de aulas afectadas por el huracán Otis en Acapulco y Coyuca de Benítez. Por otra parte, docentes de la sección 18 del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado bloquearon por más de 7 horas la autopista México-Acapulco para reclamar el pago del retroactivo salarial que les adeudan de enero a la fecha, así como la liberación de su dirigente Andrés Pacheco Parra, detenido por la Policía Estatal el 24 de noviembre, cuando se retiraba del bloqueo, y quien fue acusado de sedición y obstrucción a las vías de comunicación. Los trabajadores denunciaron que fueron intimidados por decenas de uniformados que portaban armas de alto poder. En Tlapa, Guerrero, el 27 de noviembre, los maestros estaban protestando en los lugares en donde se había anunciado la presencia del presidente, en la inauguración del Centro de Rehabilitación Infantil Teletón y el CRIT. Sin embargo, el mandatario no asistió y los maestros continuaron exigiendo que se cumpla su palabra de recibirlos y de rehabilitar las escuelas de la región. La consigna fue: gobierne quien gobierne, los derechos se defienden. En medio de las protestas, finalmente, les fue entregado a la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero un documento que los citaba el jueves 30 de noviembre en la Secretaría de Gobernación. Posterior a estos hechos, el mandatario comentó en conferencia de prensa que en Guerrero no iba a provocar, porque están muy desesperados y me pueden decir que son de izquierda. Creo que no, son conservadores. Ante esta descalificación, Héctor Torres Solano, secretario general de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero, dijo: esperábamos mucho de él, teníamos muchas expectativas, pero nos decepcionó. La reforma educativa sigue lesionando los derechos laborales, la ley del ISSSTE sigue golpeando para que no se puedan jubilar los maestros, quiere dejarnos mal ante el pueblo y se le olvida que hay un maestro en cada rincón de los pueblos. Por su parte, el presidente dijo: ¿cuál era la demanda de la CETEG? Porque ya no puede ser la demanda salarial, subrayó. Este gobierno es el que más ha elevado el sueldo a los profesores. Desde poco más de 2 años, la mesa de diálogo general, solicitada por la CENTE al gobierno de López Obrador, no se ha instalado y el diálogo está suspendido, razón por la cual los maestros acordaron buscarlo donde fuera, ya que el Palacio Nacional no los quiere recibir, donde tuviera eventos lo buscarían, no de forma violenta, sino pacífica, para entregar un documento y después esperar a que se digne atender a la CENTE. Con esta cerrazón del gobierno se llegó a la conmemoración de 44 años de lucha del magisterio democrático, que se recordó con movilizaciones a nivel nacional. El 1 de diciembre, los maestros de la sección 7 del Sindicato de Trabajadores de la Educación, adheridos a la CENTE, marcharon del kilómetro 46 de la vía de cuota que comunica a San Cristóbal de las Casas con Tuxtla Gutiérrez para llegar a la Plaza Catedral de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, y así conmemorar los 44 años de organización, exigiendo la mesa de diálogo con el gobierno, además de mostrar su solidaridad con el pueblo palestino. Ese mismo día, lunes 1 de diciembre, en Zacatecas, integrantes del Magisterio Democrático de la Sección 34 del CENTE, así como jubilados y pensionados del ISSSTE, marcharon por el centro histórico de la ciudad por un incremento salarial. El 8 de diciembre, en Ciudad Monstruo, profesores de las secciones 9, 10 y 11 de la capital se reunieron con la titular de la Secretaría de Educación Pública, Leticia Ramírez Amaya, con quien acordaron instalar el 13 de diciembre una mesa de carácter técnico y presupuestal para buscar medidas que puedan impactar en el salario de los maestros. La titular de la SEP dijo que hay compromiso de buscar algunas alternativas que se pueden construir para fortalecer el ingreso salarial de los educadores en 2024, proceso que iniciará en enero próximo. El 8 de diciembre en Tuxtla Gutiérrez, alrededor de 3.000 maestros de la sección 7 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, adheridos a la coordinadora, marcharon para exigir la abrogación de la reforma educativa. Conmemorar el 8º aniversario luctuoso del profesor David Ruiz Estudillo, asesinado en 2015 por policías federales que el expresidente Enrique Peña Nieto que envió para disolver las manifestaciones por la aprobación de la mal llamada reforma educativa y la reactivación por parte de las autoridades estatales de la caja de ahorro y préstamo que funciona con recursos de los trabajadores. El 9 de diciembre, la Dirección Política Nacional de la CENTE informó que el pliego de demandas incluye desde una mejora salarial hasta la eliminación del pago de pensiones y jubilaciones en unidades de medida y actualización, así como la revisión en el pago de prestaciones, pues en el país, aseguraron, prevalece una enorme disparidad. A igual trabajo, se otorgan beneficios que fueron aprobados de forma discrecional, como el pago al sindicalismo charro. Pues hay entidades, como en el Estado de México, con un pago de aguinaldo de más de 80 días, mientras que la mayor parte del país no supera los 40 días, entre otras percepciones. El mismo 9 de diciembre, normalistas de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México protestaron y bloquearon por una hora la autopista del Sol, para exigir justicia por el homicidio de Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús, ocurrido el 12 de diciembre de 2011 en esta vía de comunicación. En medio de estas movilizaciones, la cerrazón se profundiza y el 11 de diciembre, ante una reunión programada con el director del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE, Pedro Centeno, el funcionario no se presentó, lo que muestra el desdén y la falta de seriedad de tratar los temas hacia los maestros. El 15 de diciembre, la conmemoración de 44 años de lucha de la CENTE comenzó con una conferencia de prensa en el Ángel de la Independencia y posteriormente una marcha a pies cansados que llegó al Zócalo de Ciudad Monstruo. En el mitin se escuchó la voz de Jenny y Héctor, dirigentes de la coordinadora en Oaxaca y Guerrero. Ambos hablaron en su idioma materno para dar a conocer las exigencias de la CENTE sobre dignificación del salario magisterial, el cual ha perdido el 28% de su poder adquisitivo, equidad en las prestaciones, recibir la pensión en salarios y no en UMAS, aprobar una nueva reforma educativa que revalore la función educativa, la democracia sindical, que se haga justicia por la represión y el asesinato de maestros democráticos, entre otras exigencias. Los maestros lamentaron que Claudia Sheinbaum se hubiera reunido con el CENTE para decir que era amiga de la organización gremial, por lo que no descartaron abstenerse en la votación de las elecciones del año 2024, si no se les atiende. Finalmente, alertaron sobre la falta de rehabilitación de la normal rural del MEXE y la rehabilitación de las instalaciones para utilizarse como un botín político previo a las elecciones.
Noticias de la defensa de la Madre Tierra y los territorios. Sigue la lucha por el acceso al agua en el Estado de México. Noviembre fue un mes difícil para los habitantes del Estado de México, y en especial para los habitantes de las colonias Polígonos, Vista Hermosa, Tierra Blanca Boulevards, El Calvario, Villa de las Palmas, Laureles, Las Sánchez, Francisco Villa, Fraccionamiento San Carlos y Xochicuac, quienes protestaron cuando cerraron vialidades por la falta de agua en sus domicilios y el silencio de las autoridades. Desde el 8 de noviembre a las 10 a.m., los habitantes de la colonia Polígonos cerraron por 8 horas el tramo del circuito exterior mexiquense. Ese mismo día, habitantes de San Miguel Xochimanga, Miraflores, Capulín y Las Flores realizaron dos bloqueos en la carretera Lago Guadalupe y Avenida Zaragoza, con el mismo propósito. También la vía Morelos fue bloqueada por habitantes de las colonias Laureles, Las Sánchez, Francisco Villa, Fraccionamiento San Carlos y Xochicuac, todas del municipio de Ecatepec. El 16 de noviembre, vecinos de Villa de las Palmas cerraron por 8 horas la autopista Chamapa-Lechería, en ambos sentidos, exigiendo una solución real al desabasto de agua. Entre las protestas por la falta de agua y la inacción de las autoridades municipales y estatales, los habitantes de estas colonias del Estado de México dejan ver las contradicciones de la crisis hídrica. En Atizapán de Zaragoza, las colonias protestan en contra de la Oficina de Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, que continúa enviando facturas de hasta 700 pesos a domicilios en donde no cae ninguna gota de agua. Los pobladores de las colonias afectadas denuncian la inequidad en el reparto del vital líquido, mientras que para ellos no hay agua ni abastecimiento de pipas. Para la zona residencial, las autoridades envían carros tanques todos los días. La cruda realidad es que el abasto de agua para el Estado de México depende en un 78% del sistema Cutzamala, pero con el nuevo recorte al suministro, al menos 275 mil habitantes de 60 colonias están siendo afectados. Anteriormente, la Conagua ya había reducido un 30% el caudal al municipio de Atizapán. Otro recorte tendrá mayores consecuencias para la población. En Ecatepec, los habitantes denunciaron el gran negocio de la venta de agua, pues las pipas cuestan alrededor de 4.000 pesos, habiendo más de 8.000 habitantes afectados en al menos 4 colonias. En los bloqueos en la vía Morelos se colocaron pancartas con las consignas «Agua por la red, no al negocio de pipas», mostrando la debilidad de almacenaje de 10.000 habitantes, ya que en el fraccionamiento San Carlos las casas no cuentan con cisternas y no hay espacio para almacenar. Por ello piden distribución por la red. También en el mismo municipio se habla de un huachicoleo del líquido en el predio llamado El Calvario, sin que las autoridades hagan algo. A casi 2 años de no recibir agua por la red domiciliaria y sin tener una fuente de abastecimiento inmediata, en Ecatepec, los habitantes de la colonia Polígonos, con 800.000 habitantes, esperan a que se habiliten los pozos de Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles para poder atender la necesidad del líquido. En diciembre, un estudio sobre la distribución hídrica mostró otro rostro de sed que se vive en México. El promedio de consumo de agua en ciudades es de 114 metros cúbicos, sin embargo, en Campeche es de 304 y 2075 en Mazatlán, y se reduce a solo 19.2 metros cúbicos en Monterrey y 18.8 en Jalapa. La proporción de hogares que se abastece por medio de pipas pasó de 1.1 a 2%. En el año 2000, 61% de la población tenía acceso al agua todos los días. Para 2006, solo el 33%. Así la crisis hídrica.
Restituyen tierras a Virraritaris. El 9 de noviembre, gracias a 11 sentencias de 10 juicios agrarios, se logró recuperar 2.585 hectáreas que fueron entregadas por parte del gobierno a la comunidad virrárica. La restitución se suma a la realizada en agosto de este mismo año, cuando se devolvieron 265 hectáreas. El total de la recuperación de tierra en 2023 es apenas el 25% de lo reclamado en tribunales, lo que supone la recuperación de un tercio del territorio virrárica en disputa. El 7 de noviembre, el presidente de Bienes Comunales, Misael Cruz de Haro, y miembros de la mesa directiva y del Consejo de Vigilancia y autoridades tradicionales de la comunidad virrárica de San Sebastián Teponahuatlán llegaron desde Jalisco para tomar posesión en Nayarit de las tierras restituidas frente a un descontento del grupo opositor, que lo lidera un puño de ganaderos que, pese a que recibieron indemnización por parte del gobierno como parte del acuerdo de paz y justicia para el pueblo virrárica, continúan amenazando a las y los comuneros.
Ciudad Monstruo, contra la construcción de un supermercado en Tlalpan. Ante la inminente construcción de una tienda de autoservicio en el predio que ocupaba el circo Ataide Hermanos, en Calzada de Tlalpa 855, vecinos de la colonia Postal y Josefa Ortiz de Domínguez, en la alcaldía Benito Juárez, protestan en contra de su construcción desde el pasado 20 de noviembre. Debido a que la zona tiene problemas de abasto de agua, congestionamiento vial y alto riesgo sísmico. Otros de los afectados serían los locatarios del mercado público postal, que se encuentra a 400 metros del lugar donde se pretende construir el supermercado. En este mismo sentido, la Comisión de Participación Comunitaria de la colonia Villa de Cortés exigió al jefe de gobierno, Martí Batres, expropiar el predio para que se convierta en una preparatoria o una universidad. Sin embargo, la respuesta de las autoridades no llega. Por el contrario, a través del estudio de impacto ambiental entregado por la empresa GMI Consulting, se informa que del 25 de noviembre y hasta el 18 de diciembre de 2023 se llevará a cabo la consulta vecinal del proyecto La Comer Villa de Cortés. Las y los vecinos afectados se encuentran enojados por no haber sido informados oportunamente y denunciaron la consulta como un fraude que pretende realizar empresa y gobierno para que la gente no participe, ya que los puntos de consulta están distribuidos lejos del lugar de la afectación.
Fuga de petróleo en Veracruz. Otra raya más al tigre. De nuevo otra vez, Pemex es responsable de un derrame de hidrocarburo en la localidad del Tajín, en el municipio de Papantla Dolarte, en Jalapa, Veracruz, que ha contaminado el agua y los cultivos de las comunidades. La fuga comenzó el 19 de noviembre en el Pozo Tajín, cuando un tubo de 4 pulgadas se rompió por causas desconocidas y el personal de Pemex solo hizo una zanja para contener el escurrimiento, mas no reparó la fuga. Después de intensas lluvias ocasionadas por el Frente Frío 11, el hidrocarburo contenido en la zanja se desbordó, contaminando el arroyo El Palmar, un río estratégico para las comunidades y sus cultivos, ya que atraviesa campos de papaya, naranja, toronja, plátano y maíz. Lamentablemente, por esta negligencia de Pemex, hoy están contaminados 5 kilómetros de río, los cultivos, 20 pozos de por lo menos 4 comunidades que utilizaban el agua para consumo humano. Los vecinos del lugar acusan a Pemex de no atender la grave situación que viven, ya que en la reunión que tuvieron con la empresa ni siquiera presentaron un plan de atención. Pese a la gravedad del asunto, ni las autoridades morenistas de la zona, ni las autoridades ambientales estatales y federales han hecho algo. La Unidad de Protección Civil del municipio solo envió 200 garrafones de agua, que ante la magnitud fueron insuficientes. Ya el 8 de noviembre, también en Veracruz, había ocurrido otro derrame en el arroyo Mezcalizapa, en el municipio de Ixhuatlán de Sureste, que ocasionó la muerte de diversas especies marinas como peces, tortugas, ranas y algunas serpientes, así como el desalojo de más de 100 familias de dos colonias situadas en las cercanías del arroyo. Lo sorprendente es que en esta zona era la segunda contaminación que se registraba. ¿Hasta cuándo?
Ciudad Monstruo, el pueblo de Joco contra Mítica. El 2 de diciembre, la comunidad del pueblo de Joco se manifestó en el centro comercial Mítica, en la torre de 67 pisos que aloja oficinas y departamentos de uso residencial y está ubicado en la alcaldía Benito Juárez. Con pancartas y tendederos de denuncia, los habitantes del pueblo de Joco expusieron la falta de agua potable, la tala ilegal de árboles, el desplazamiento forzado que deben hacer familias que ya no pueden sostener los costos de los servicios, los cuales se han incrementado, y afectaciones a las vialidades. A 12 años de que comenzó la construcción de la Torre Mítica, el problema del agua se ha extremado. Actualmente reciben agua de 2 a 5 de la mañana 3 días a la semana, cuando antes se recibía durante todo el día. El predial pasó de un promedio de 4,000 pesos hasta casi 20,000 pesos. La saturación en las vialidades y falta de reglamento del espacio público ha convertido en un caos el pueblo. Los manifestantes explicaron que, pese a la solicitud al gobierno central para que se atiendan estas problemáticas, no hay ninguna respuesta y voluntad para atenderlos, mucho menos para sancionar a los funcionarios de la alcaldía Benito Juárez involucrados en la construcción irregular de Mítica. Actualmente sigue en curso la demanda de amparo en contra de autoridades federales y de la Ciudad Monstruo por la violación de su derecho al consentimiento libre, previo e informado, así como la irregularidad en estudios, evaluaciones y dictámenes de impacto ambiental, social, cultural y urbano sobre la construcción y operación del proyecto Mítica, ubicado en el territorio del pueblo de Joco. Agua para las casas, no para las plazas.
Ciudad Monstruo, en defensa del planeta. El 3 de diciembre, un grupo de científicos y académicos de México realizaron una manifestación en el Parque Gandhi, ubicado en la alcaldía Miguel Hidalgo, con el objetivo de reclamar que ninguno de los países participantes en la Cumbre del Clima de Emiratos Árabes Unidos, COP28, cumple con las medidas que se requieren para evitar que la temperatura del planeta rebase 1.5 grados centígrados. Esta protesta se sumó a las realizadas en la cumbre climática COP28 que se realizó en Dubái a finales de noviembre y principios de diciembre, en donde ocurrieron pequeñas manifestaciones debido a las restricciones a la libertad de expresión adoptadas por el país, pero que a pesar de ello hicieron escuchar la consigna justo más equitativo, eliminación de los combustibles fósiles, dejemos de alimentar el fuego. Para exigir el fin del uso de combustibles fósiles, la principal causa del cambio climático.
Ciudad Monstruo contra el trolebús en Avenida Aztecas, Coyoacán. Como informamos anteriormente, iniciado octubre, vecinos de la colonia Los Pedregales en la alcaldía Coyoacán denunciaron la gentrificación de la zona producto del anuncio de la construcción de un trolebús que correrá de Tasqueña hacia Perisur, acompañado de la edificación de complejos habitacionales en Avenida Aztecas, varios de ellos promovidos por el diputado local de Morena, Gerardo Villanueva, y su asociación Benita Galeana. Desde octubre, las y los vecinos de la colonia han protestado en contra del gobierno de la ciudad por la opacidad con la que se manejan y la falta de una consulta informada a la comunidad. Pese a las protestas y como ya es costumbre para el gobierno, el proyecto sigue en pie. El 6 de diciembre, en conferencia de prensa, el jefe de gobierno Martí Batres y el secretario de Obras y Servicios, Jesús Esteva, anunciaron con una inversión de 240 millones de pesos que en enero de 2024 se comenzarán las obras para la nueva línea de trolebús que tendrá 12 estaciones. Así las cosas, la manifestación seguirá.
Otra de los Reyes, Coyoacán. En otro frente de la resistencia vecinal, el jueves 14 de diciembre se informó que la constructora Etalfi decidió no continuar con el proyecto de construir un edificio en el predio de Eje 10 Sur 616, lugar que es reclamado por las y los habitantes de los Reyes como un espacio colectivo. En reunión con autoridades capitalinas y representantes de la empresa, se llegó al acuerdo de que el gobierno de Batres recuperará el predio y lo destinará a un proyecto de uso público. En este caso se pudo frenar la urbanización salvaje. Falta recuperar el predio para disfrute colectivo. Enhorabuena, compas de los Reyes, Coyoacán.
Ciudad Monstruo. Vecinos de La Candelaria, Coyoacán, exigen abasto de agua. El miércoles 13 de diciembre, tras más de 2 meses de recibir agua potable a cuentagotas, vecinas y vecinos de La Candelaria bloquearon durante 4 horas el cruce de Avenida Pacífico, División del Norte y Avenida Candelaria. La exigencia estuvo dirigida al alcalde priista Giovanni Gutiérrez, que sirve para 2 cosas, para nada y para no resolver. Los manifestantes señalaron que no sirve enviar pipas porque no pueden entrar a las calles estrechas y muchas personas se quedan sin agua. Para levantar el bloqueo, se acordó con personal del sistema de aguas realizar una revisión de la red de agua y verificar que estén abiertas todas las válvulas que abastecen a este pueblo combativo.
Xochimilco, amparo contra cuartel de la Guardia Nacional. El martes 19 de diciembre se conoció el amparo otorgado por la jueza quinta de distrito en materia administrativa a favor de pobladores de Xochimilco para que no se construya un cuartel de la Guardia Nacional que afectaría el vivero Nezahualcóyotl. Aunque el gobierno capitalino ya se había desistido de entregar este terreno, la decisión de la jueza confirma que las y los vecinos tienen el derecho de rechazar obras que afectarían su territorio, dado que de acuerdo con la sentencia emitida, esta obra vulneraría los derechos a la consulta libre e informada, así como el derecho a un medio ambiente sano. Esperemos que el gobierno federal acate las decisiones judiciales y del gobierno capitalino y desista de su intención de construir un cuartel de la Guardia Nacional en Xochimilco.
Huelga de los trabajadores y trabajadoras del Colegio de Bachilleres. Con más de 20 días de huelga, los trabajadores del Colegio de Bachilleres siguen movilizados. Este 18 de diciembre se realizará una nueva votación para verificar la legalidad del estallamiento de huelga, medida que se realiza por la denuncia interpuesta por las autoridades educativas para desconocer la legalidad de la suspensión de actividades desde el 16 de noviembre. De este modo, todos los trabajadores, sindicalizados o no, están convocados a votar. La huelga en el Bachilleres comenzó el 16 de noviembre, cuando el Sindicato de Trabajadores del Colegio denunció la falta de voluntad y compromiso de los directivos del Colegio de Bachilleres para atender el aumento salarial de 20%, como parte de la revisión contractual 2023 y la equiparación de los salarios a 16 mil pesos, como lo anunció el presidente, que se otorgaría a todos los maestros, por lo que exigen una mesa de trabajo resolutiva con la SEP y la Secretaría de Hacienda. En este tiempo de huelga, los trabajadores del Colbach han realizado importantes movilizaciones. El jueves 23 de noviembre, los trabajadores del Sindicato Independiente del Colegio de Bachilleres paralizaron la ciudad monstruo debido a que cerraron avenidas cercanas a los planteles. Tuvieron lugar decenas de embotellamientos mostrando que la huelga cuenta con un amplio respaldo. El 28 de noviembre instalaron un plantón permanente a las afueras del Palacio Nacional para solicitar al presidente Andrés Manuel López Obrador su intervención a fin de que instruya a las autoridades competentes a atender su demanda de aumento salarial. El 2 de noviembre, los profesores intentaron bloquear los accesos a la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad Monstruo, pero fueron encapsulados para evitar que llegaran al circuito interior. En lugar de solucionar las exigencias de las y los trabajadores, las autoridades del Colbach pidieron un recuento, afirmando que la huelga no cuenta con el respaldo de la mayoría. El lunes 18 de diciembre se celebró el recuento impuesto por las autoridades del trabajo y el resultado fue que 95.8% de los votos ratificaron el estallamiento de la huelga, que a la fecha cumple 35 días de duración. En la votación participaron más de 4.000 afiliados. Demandas justas, movilizaciones masivas, ratificación de la huelga en urnas. Parece que ya no hay pretexto para que se cumplan las exigencias de los trabajadores de bachilleres. A ver a qué horas, señoras autoridad. Trabajadores de Interjet se movilizan. Después de 3 años de inactividad y declarada en quiebra, la empresa anuncia su posible regreso a los cielos. Para ello, se hacen cuentas de las sumas de dinero que debe pagar al SAT, a la autoridad responsable de emitir los certificados de operación y principalmente el pago de adeudos desde 2020 a los trabajadores. La aerolínea tiene una deuda de alrededor de 1.800 millones de pesos, correspondientes a salarios y prestaciones pendientes para más de 4.100 empleados que se tenían registrados. Desde 2022, la Junta de Conciliación y Arbitraje declaró que si quería salir de los problemas debía pagar primero a las y los trabajadores. Un año después, la empresa se dice lista para pagar al personal. Sin embargo, el dinero sigue sin llegar al bolsillo de los trabajadores. Por ello, el 25 de noviembre, los trabajadores Interjet bloquearon el circuito interior a la altura del aeropuerto de la ciudad Monstruo, con la consigna «Queremos cobrar, queremos volar», en clara demanda de que sus pagos sean cubiertos. Como medida de presión, el lunes 11 de diciembre acudieron a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes para exigir a la autoridad se dé información puntual sobre el pago de los adeudos. Movilizaciones estudiantiles. Por diversas razones, la comunidad estudiantil se manifiesta y protesta en diferentes planteles de la UNAM y del Politécnico Nacional. El 9 de noviembre, ante autoridades que permiten el maltrato psicológico del alumnado por parte de una maestra de español, un padre de familia de un alumno de la preparatoria número 4 presentó una denuncia ante el agente del Ministerio Público de la Fiscalía de Investigación de Delitos en Agravio de Niñas, Niños y Adolescentes en contra de la maestra y con el objetivo de que se investigue la violencia que sufría su hijo durante la clase y al recibir sus calificaciones, lo que le provocó afectaciones psicológicas. El 14 de noviembre, debido al incumplimiento de un pliego petitorio que solicita solución a las demandas por acoso, jóvenes con el rostro cubierto destruyeron mobiliario de la dirección y los laboratorios del CCH Plantel Sur. El CCH Sur es escenario de diversas protestas que hicieron que las clases se trasladaran a plataformas virtuales. Y es que no solo los alumnos protestan, principalmente están movilizados los trabajadores y los empleados administrativos que desde el 15 de octubre se declararon de brazos caídos, hasta que la directora del plantel pida la renuncia de los abogados del CCH, a quienes acusan de violencia laboral y de género contra una empleada, pago de horas extraordinarias y la cobertura de al menos 5 plazas. El 20 de noviembre, en el CECIT número 8, una decena de mujeres con rostro cubierto golpearon y pintaron con aerosol a un profesor, a quienes responsabilizaron de acoso sexual. Las autoridades, como siempre, dijeron que es importante seguir el protocolo de atención a víctimas de acoso y no cobrar justicia por su propia mano, por lo que anunció medidas ejemplares contra quienes resulten responsables de la agresión al profesor. Por su parte, la comunidad estudiantil salió en defensa de las mujeres y aclaró que lo que se vive en este CECIT número 8 es la falta de atención de las autoridades a sus quejas, que aún no han sido resueltas. El 23 de noviembre, estudiantes de la Facultad de Estudios Superiores Plantel Cuautitlán realizaron manifestaciones en diversas escuelas de Ciudad Universitaria y en rectoría para solicitar a las autoridades centrales atiendan el pliego petitorio de la Asamblea Estudiantil del Colegio, que pide, entre otras cosas, mejoras a la infraestructura, más opciones de deporte, entre otras cosas. Cabe decir que desde el 9 de octubre la escuela está en paro, sin que las autoridades hasta ahora puedan resolverlo. El lunes 4 de diciembre se realizó una nueva toma de la Prepa 5 con decenas de exigencias, entre las que destacan la solución a los casos de violencia de género y acoso, que se mejore la infraestructura del plantel y la corrección de errores de la administración escolar. El lunes 11 se llevó a cabo una mesa de negociación en la que las autoridades presentaron los avances en la solución de las demandas estudiantiles y se acordó entregar las instalaciones y reanudar clases a partir del 14 de diciembre. Se regresó a clases para celebrar el año civil. A ver cómo se ponen las cosas después del 8 de enero, cuando se reinicien las clases en Prepa 5. Continúan los asesinatos y agresiones contra periodistas y defensores. Lamentablemente se siguen registrando más casos. El 27 de noviembre, en Guanajuato, se denunció el asesinato de Adolfo Enríquez a manos de un sujeto que le disparó 30 veces. Era activista en redes sociales que denunciaba a delincuentes y ventilaba a los malos servidores públicos. El 26 de noviembre, en Puerto Vallarta, Jalisco, Trinidad de la Cruz, defensora ambiental, integrante de la organización Tisquini, fue hallado sin vida en el municipio de Cuautitlán. El compañero era un importante promotor comunitario que denunciaba los despojos de tierra por la minería y la tala ilegal. En 2021 solicitó medidas cautelares para su protección sin que éstas surgieran efecto. La agrupación civil Tisquini, Pro Justicia y Dignidad exigieron se investigue, sancione y repare el daño a todas las víctimas por esta y otras de las violencias ejercidas en contra de la comunidad indígena de Ayotzinapa. En Guerrero, la situación que viven los defensores de derechos humanos y los periodistas ha escalado. El 25 de noviembre, un grupo de periodistas protestaron frente a la Fiscalía del Estado para exigir la presentación de 3 periodistas desaparecidos esta semana en Taxco. Asimismo, pidieron presentación con vida de otros 2 periodistas que fueron secuestrados en su domicilio. Esta última exigencia se cumplió al ser liberados el 26 de noviembre los 2 periodistas secuestrados, quienes denunciaron que ejercer la profesión en Guerrero es casi imposible debido a las zonas silenciadas por la violencia tan grave que se vive en la entidad. Por esta razón, el 27 de noviembre, la Fiscalía General del Estado anunció el despliegue de autoridades de seguridad federales y estatales. El 29 de noviembre, periodistas de Chilpancingo se manifestaron para exigir garantías a su trabajo. Periodistas de Puerto Vallarta se solidarizaron con sus compañeros de Guerrero y también solicitaron la intervención del presidente para detener las agresiones contra el gremio en Guerrero. El 4 de diciembre, familiares y amigos de Adolfo Enríquez se manifestaron para exigir el esclarecimiento de su asesinato, ya que en múltiples ocasiones se denunció las amenazas que recibió y las autoridades hacían caso omiso. El 11 de diciembre, durante el foro 4 años sin justicia, criminalización de defensores de derechos humanos y periodistas, convocado por el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinolan y el Frente Popular de la Montaña, se hizo un llamado a fortalecer la lucha social y a no permitir más ataques a la labor de los periodistas en Guerrero. Mientras tanto, el 12 de diciembre, 18 habitantes de las comunidades de Barranca de Velázquez, Coronillas y San Bartolo en Chilpancingo, Guerrero, fueron secuestrados por integrantes del grupo delincuencial La Familia Michoacana y hasta la fecha se desconoce su paradero. Denunciaron los comisarios de 112 pueblos de los municipios de Heliodoro Castillo y San Miguel Totolapan. Recordemos que al menos 100 comunidades de los municipios de San Miguel, Totolapán, Coyuca de Catalán, Ajuchitlán del Progreso, Tecpana y Galeana, así como Heliodoro Castillo, han sido despojados y desplazados de sus tierras por miembros de la familia michoacana. Los comisarios pidieron la intervención del presidente Andrés Manuel López Obrador y de la gobernadora Evelyn Salgado para frenar esta ofensiva del crimen organizado. A ver si responden. Alto a los feminicidios. En el marco del Día Nacional e Internacional contra la Violencia hacia la Mujer, se realizaron varias protestas en París, Madrid, Roma, Buenos Aires, Río de Janeiro, Santiago de Chile y Ciudad Monstruo, por mencionar algunas. Se concentraron miles de mujeres para exigir cambios en el comportamiento de los hombres y eficiencia por parte de los gobiernos, ya que todas advirtieron un inminente retroceso en las políticas contra el feminicidio. En Río de Janeiro, Brasil, llamó la atención una plaza llena de zapatos de mujer junto a nombres con el símbolo de luto por los 722 feminicidios registrados en 2022. En Ciudad Monstruo, al grito de Poder Judicial, Vergüenza Nacional, madres y familiares de víctimas del feminicidio marcharon del Ángel de la Independencia al Zócalo Capitalino, en donde colocaron siluetas de madera representativas de las 3.000 mujeres que en promedio son asesinadas al año en México. Durante el mitin frente a Palacio Nacional, exigieron se castigue el feminicidio, exigencia que se multiplicó en las plazas públicas de los estados de la República, en Ciudad Juárez, Chihuahua, Nezahualcóyotl del Estado de México, San Cristóbal de las Casas, Chiapas, Morelia, Michoacán, Hermosillo, Sonora y muchas más. Ejemplo de lo que se vive en los estados es Baja California, en donde se documentó que 10 víctimas de homicidio son mujeres, pese a que se cuenta con una alerta de género. Por otra parte, el mes de noviembre terminó con otro hecho lamentable. La activista Karina Domínguez Rubio, integrante de las colectivas Vive Mujer y Renace, reportada como desaparecida desde el 16 de noviembre, finalmente fue encontrada en una fosa clandestina en un predio de la colonia Anapra de Ciudad Juárez, Chihuahua. Con el feminicidio de Karina, suman más de 220 mujeres asesinadas en lo que va del año en Ciudad Juárez.
Internacionales, Palestina, el holocausto continúa. Al cierre de esta misión, 20 de diciembre, se cumplieron 75 días de la brutal ofensiva militar de Israel en la Franja de Gaza. En estos largos días, las escenas de horror y destrucción se sucedieron sin parar, mostrando que el objetivo israelí no es exterminar a los grupos combatientes palestinos, sino arrasar ese territorio y desplazar a los más de 2 millones de pobladores de la franja. De acuerdo con el Monitor de Derechos Humanos de Europa Mediterráneo, al 19 de diciembre se cuentan 26.612 personas asesinadas en Gaza, de las cuales 10.305 son niñas y niños, 5.475 mujeres y 24.320 son civiles. Cifras que muestran claramente que más allá de las intenciones declaradas por el liderazgo criminal israelí, los resultados de su acción militar han golpeado principalmente a civiles, mujeres e infancias. También se reportan más de 52.000 personas heridas, 93 periodistas asesinados, más de 1.900.000 personas desplazadas, 23 hospitales bombardeados y 222 trabajadores de la salud asesinados. En resumen, un infierno de muerte y desolación, además del hambre, la falta de agua, la crisis sanitaria y la falta de voluntad para hallar una salida que permita una vida digna para las y los palestinos. Frente a tan violenta realidad, la respuesta solidaria se intensificó y por todas partes del mundo se han producido acciones y manifestaciones exigiendo un cese al fuego y una solución política al conflicto. Acá comentamos algunas de las actividades realizadas en México. El domingo 19 de noviembre, el Comité por la Liberación de Palestina informó del inicio de una campaña de boicot contra empresas de México que tienen relaciones económicas con Israel, entre las que se destacó la actuación de la empresa cementera Cemex, involucrada en la construcción del Muro de la Vergüenza en Cisjordania. El anuncio se hizo tras una marcha de la Embajada de Israel a la Embajada de Estados Unidos en Ciudad Monstruo, en la que también se denunció el papel del gobierno estadounidense como principal cómplice y financiador de la guerra en Gaza. El sábado 25 de noviembre, también en Ciudad Monstruo, se marchó de la Glorieta de las Mujeres que Luchan hasta el Zócalo, para exigir que se impongan sanciones internacionales a Israel por su guerra de exterminio en Palestina y que se establezca un cese al fuego definitivo. Al día siguiente, domingo 26, convergieron las marchas por Palestina y por Ayotzinapa, cuando los respectivos contingentes se unieron en Avenida Reforma. Las y los manifestantes insistieron en la necesidad de boicotear a las empresas israelíes, destacando la empresa Waze, que fabrica el conocido navegador urbano del mismo nombre. También se reiteró el llamado a que el gobierno mexicano rompa relaciones con el régimen genocida de Netanyahu. El mismo domingo 26, pero en Guadalajara, Jalisco, se desplegó una enorme bandera palestina y se realizó un performance representando el genocidio en Gaza en el pabellón de Unión Europea, dentro de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Una de las personas participantes señaló: "Lo que está pasando en Medio Oriente, en Gaza, no es una guerra, es un genocidio, y por eso, como ciudadanos de este mundo, por la vergüenza que nos provoca esta situación y la falta de respuesta de los gobiernos de todo el mundo, venimos a esta feria internacional a hacer una pequeña muestra de solidaridad de personas sencillas y comunes con la causa palestina". El miércoles 29 de noviembre tuvo lugar otra marcha del Ángel al Zócalo, como parte del Día Internacional de Solidaridad con Palestina. En esta ocasión estuvo encabezada por organizaciones sociales, sindicatos y contingentes estudiantiles. Entre las denuncias pronunciadas durante la manifestación, destacó el dato de que por cada habitante de Gaza, Israel ha lanzado 10 kilos de bombas, cifra que habla de la intensidad de la ofensiva militar del sionismo. En Oaxaca se organizó otra manifestación por parte de la sección 22 del Sindicato Magisterial y diversas organizaciones sociales. El domingo 3 de diciembre, la marcha fue cortita, del Ángel a la Embajada Gringa sobre Paseo de la Reforma. Ahí se reiteraron las exigencias de que se rompan relaciones con Israel y se haga boicot contra las empresas que trabajan con ese país, destacando en esta ocasión a la empresa McDonald's. Una semana después, el día 10, se repitió la manifestación en El Ángel y marcha a la Embajada Gringa para reiterar la exigencia de que el gobierno de Joe Biden deje de financiar a Israel y frente al genocidio del pueblo palestino. Esto en el marco de la aprobación de una venta de armamentos por 100 millones de dólares que reforzará las capacidades militares israelíes sin contar siquiera con la aprobación del Congreso de ese país. El domingo 17 de diciembre tuvo lugar la quinta marcha unitaria en solidaridad con Palestina, que arrancó del Ángel y llegó al Zócalo, donde se rompieron piñatas con la figura de Netanyahu. Durante el trayecto se hicieron acciones directas contra algunos comercios identificados con el sionismo, como Starbucks. Mediante movilizaciones constantes se dibujan las exigencias mínimas y necesarias para parar la guerra: cese inmediato y definitivo de las acciones militares, aislamiento del régimen sionista y ruptura de relaciones, así como el boicot de todas las relaciones comerciales, políticas e incluso académicas con Israel. El genocidio en Gaza y en toda Palestina no cesa, pero la solidaridad internacional también se fortalece. Desde este espacio cerramos el año 2023 unidos en el grito: ¡Viva Palestina libre! ¡Alto al genocidio ya! En Panamá cierran mina de cobre. El martes 19 de diciembre se conoció la decisión del gobierno panameño de iniciar el cierre definitivo de la mina de cobre de la transnacional First Quantum Minerals, que opera en el Caribe. Durante meses, una movilización popular exigió la cancelación de esa concesión minera e incluso fue declarada inconstitucional en noviembre pasado por la Corte Suprema. Esa mina es a cielo abierto y es la más grande que opera en América Central, causando graves afectaciones en una región megadiversa desde el inicio de sus operaciones en 1997. Aunque el gobierno panameño optó por un cierre programado, es decir, algunas operaciones de la empresa se mantendrán, al menos las excavaciones y extracciones deben cesar, y la decisión gubernamental representa un gran triunfo de la movilización popular. Fuera mineras de nuestra América.